En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Once y seis minutos de la mañana, seguimos aquí los de Hoy en Madrid, enseguida acercándonos, bueno, pues a través de nuestra pequeña sección a dos libros bien diferentes, eso sí, con uno diríamos que nos ponemos serios, nos acercamos a una comparativa de sistemas de educación diferentes, Finlandia y España. Por otro, una historia de un grupo de amigas.
Uh-huh. El Club de las Zapatillas Rojas. Uh-huh. Enseguida vamos a contar cómo uno entra a este club y vamos a
siendo
a
amiga
descubrir,
muy amiga.
Claro, vamos a descubrir.
Es que Sergio no entiende de estas cosas.
No. Pero bueno, no.
Hay que ser amiga muy amiga y contarte todo, absolutamente todo. No hay lugar para los secretos. Es un requisito fundamental.
No, que yo voy a escucharlo atentamente lo que nos va a contar Ana Punset,
claro,
la que ha escrito este libro. Yo, bueno, que nada, pues eso, que se lo pasen muy bien ellas todas juntas. Está bien, ¿no? Que tengan
tiempos,
amiguitas y que se diviertan.
Que sí que era lo mejor de este mundo, pero bueno.
Oye, pues mira, un club de amigas, ¿eh? Si vuestras hijas, en este caso me dijo a ellas, ¿no? Tienen una chupipandi de amigas, ¿eh? Pues que creen que dibujen todas juntas.
Venga, nos una vale actividad. Dibujos colectivos.
Claro, pueden quedar en casa de una.
Vale.
Este fin de semana a pintar. Si vuestros chavales también, ¿no? Por ejemplo,
después del partido de fútbol,
les lleváis actividades deportivas, a ellas también les lleváis actividades deportivas. Y luego, pues quieren quedar con los amigos, con las amigas de los equipos, pues que queden todos juntos, ¿no? En cualquier momento, por ejemplo, del fin de semana o alguna tarde en la que estéis menos estresados del cole, las actividades extraescolares y estas cosas, y les ponéis a pintar porque podemos hacer un dibujo colectivo.
Sí, un dibujo colectivo en el que os recuerdo que tenemos que conseguir que aparezcan al menos dos elementos. Un personaje de cuento, un motivo navideño. Ese es el mínimo, el básico. Después podéis adornarlo como vosotros queráis, como si queréis que salga la colección completa de cuentacuentos bilingües de Signo Editores desfilando por ese dibujo, ¿no? Que nos podemos encontrar. Oye, si a vosotros os apetece que en el dibujo se unan Caperucita Roja con el príncipe de Blancanieves, ¿por qué no?
Claro,
los vamos a unir. Podemos hacerlo porque la imaginación es nuestro límite y todo lo que pase por nuestra cabeza lo podemos plasmar en ese dibujo. Al menos un personaje de cuento, al menos un motivo navideño.
Rienda suelta a la creatividad. Podéis hacer el dibujo, como digo, ¿no? Como os contamos, de forma conjunta, entre varios amigos, ya que estamos hablando del club de la amistad, porque claro, luego el premio lo podéis repartir perfectamente, ¿eh? Porque son nada más y nada menos que 12 volúmenes, en 1.400 páginas, 36 historias, cuentos contados en español y también en inglés. Y como nosotros los miércoles, ¿no?, tenemos peque sección, pero los viernes tenemos también Senectud Divino Tesoro, esa sección que hacemos con los más mayores de nuestra comunidad, se me ocurre que también podían hacer un dibujo colaborando abuelos y nietos.
Podría ser una alternativa,
claro,
pero más parte del nieto que del abuelo, ¿eh?
Bueno,
yo aquí
bueno,
tengo
pero
que
bueno.
ser estricta.
Ah, no, pues a mí me parece bien. Belén, yo me lo paso por el forro. Belén es estricta.
Muy bien.
Pero
venga.
Podemos hacer un dibujo de colaboración abuelo y nieto, ¿eh? También puede quedar bonito, ¿no? Uno dibuja el personaje de cuento y otro el motivo navideño.
Sí, pero hombre, tenemos dibujos que nos han ido llegando de chavalillos de 4 añitos. Puedes competir con alguien que ya tenga más edad y que sea capaz de dibujar mejor, no me parece justo.
Bueno,
justo.
Pero eso también lo valorará también el jurado de Hoy en Madrid a la hora de elegir esos finalistas, que luego vosotros, entre los finalistas, vais a decidir quién gana a través de Facebook. Nosotros
bueno,
lo tendremos en cuenta. Vamos a valorar también la cooperación, también vamos a valorar un poco
el cómo
la
os
edad,
mováis,
el cómo os mováis.
A través de Facebook.
Y ese mensaje. Uh-huh. Yo sigo diciendo que no ha llegado todavía Garbancito.
Ay, pobre Garbancito.
Ningún dibujo de Garbancito al correo hoy@ondamadrid.es. Y que me gustaría ver, por ejemplo, en algún dibujo a los músicos de Bremen. Me hace ilusión también.
Bueno, pues venga, opciones varias.
La Navidad
las
allí, la Navidad en Bremen, en Alemania, es muy bonita, es muy entrañable. Así que los músicos de Bremen, por ejemplo, haciendo de las suyas en un mercadillo navideño tan típico en Alemania y también aquí en Madrid.
Ay, que me lo van a
puede ser
todo.
Puede ser también un buen dibujo. Dibujos creativos, motivo navideño, personaje de cuento, hoy@ondamadrid.es, el premio, la colección Cuentacuentos Bilingües de Signo Editores.
Thank you.
Belén.
¿Qué te pasa?
Que, por ejemplo, los dibujos de algún pequeñajo de 4 años que nos han enviado, que por supuesto que lo tenemos en cuenta, pero todavía tiene tiempo el de 4 años de volver a mandar otro dibujo ayudado por el abuelo.
Hombre, claro que sí. De todas maneras, en mi club de las zapatillas rojas no estarías tú, porque estás siempre ahí muy puntilloso, ya
hombre,
te lo digo, ¿eh?
Claro, porque llevo calzoncillos y tú llevas bragas, ¿cómo vamos a estar en el mismo club?
¡Acabáramos!
Bueno, me han dicho que era para niña.
Que sí. Yo era por si hacíamos uno mixto, pero ya veo.
Bueno, cuando sea mixto.
Ya veo, María José.
Los
clubs mixtos cuando somos pequeños no funcionan, ¿eh?
No funcionan.
Bueno, sí, hay chavales que tienen buena sintonía con niñas y niñas con chavales y que juegan mucho de pequeños.
Tú no.
Sí, lo que pasa es que una cosa es jugar y otra cosa es el rollo de somos amigas para siempre. Eso ya es una temática, yo creo que es más de chica que de chico.
Sí, porque además con ese comentario que habrías hecho, todas habríamos dicho.
De todos modos. Pero también.
Y habríamos salido corriendo.
Sí, pero también digo una cosa. Luego, los chicos, que son los que no dicen ser amigos para siempre, suelen serlo, y las chicas, cuando pueden, se lían con el novio de la amiga.
Oye, perdona, eso pasaría en tu
club. Esa luego es la trastienda de lo que
pasaría en tu club que en el mío, ¿no?
Seguro que donde sí juegan juntos son en los recreos, ¿no? Hoy vamos a ver un poquito lo que pasa en las aulas, en las escuelas españolas, comparándolas con las escuelas, por ejemplo, de Finlandia. Recordamos que además hoy es el día del maestro y volvemos a enviar todo nuestro apoyo a todos los docentes de la Comunidad de Madrid.
De educación hablamos, lo hacemos en nuestra sección gracias a un libro lleno de claves, no para los peques en este caso, sino más bien para los adultos, para aquellos a quienes nos preocupa la educación de nuestros hijos.
Esta vez seremos nosotros quienes cojamos papel y boli, lo vamos a hacer para tomar nota de aquello que podemos aprender de los demás. En este caso, de otros países cuyo método educativo funciona, ¿eh? Conocerlo y tomarlo como ejemplo, María José, nos vendría que muy bien.
Desde luego, porque ese referente es Finlandia, cuyo sistema educativo parece estar a años luz del nuestro. Alumnos que resultan ser punteros en comprensión lectora, en dominio matemático y conocimientos científicos. Mientras, pues resulta que nuestro país está en ese otro lado, arrastrando un fracaso escolar en torno al 20% y dicen irá aún a más con la crisis. Parece que la gran diferencia es educacional, ya que la escuela es en aquel país pues un poco la base, el centro de toda una colectividad, la que otorga conocimientos, competencias, actitudes, valores.
Gracias, Finlandia. ¿Qué podemos aprender del sistema educativo de más éxito? Es este libro del que os estamos hablando y es el resultado, además, de varios años de trabajo de nuestro invitado, Xavier Melgarejo, al que ya saludamos. Muy buenos días, Xavier.
Hola, muy buenos días.
Ponemos nuestra vista, nuestras miras en Finlandia y diríamos que nos da un poquito de envidia, ¿no? Envidia sana, pero un poco sí.
Bueno, sí, sí, bueno, hay cosas envidiables y cosas que no.
Hay de todo.
Hay de todo. En nuestro país también hay cosas que funcionan bien, pero también ahí hay cosas, en este caso, lo que es el sistema educativo está diseñado como una máquina, pues para que funcione al máximo rendimiento y no solo a nivel de curricular. Usted ha comentado los resultados en competencias de lectoras, matemáticas y científicas, sino que también sabemos por otras investigaciones que son alumnos que cuando acaban la etapa de los 16 años pues destacan extraordinariamente por sus actitudes sociales y éticas y el compromiso social con la comunidad. Por tanto, no solo forman alumnos pues digamos bien preparados económicamente para que puedan producir por el país, sino que son ciudadanos con un grado de responsabilidad y ética y cívica muy grande. Yo creo que la mezcla de todo ello pues es interesante, ¿no? Porque creo que liga bastante con lo que muchos ciudadanos españoles les gustaría.
Yo creo que acabas de dar exactamente en la clave y que lo has citado muy bien, ¿no? Que la gran diferencia no es tanto en un sistema educativo de uno u otro lugar, sino en los valores educacionales, sociales.
Pues sí, yo creo que una de las primeras cosas, los españoles valoramos la educación, pero no es una prioridad. Si usted se fija en las prioridades de los partidos y de la sociedad en general, la educación no lo es. No es, es un valor, pero porque está en nuestro medio de nuestra cultura, pero ellos lo tienen como una prioridad, como total. Eso llama la atención. Y esa es una de las razones por las cuales funcionan tan bien. Hace unos días, seguro que ustedes hicieron pues eco de que había unos resultados de adultos que se hicieron de PISA, ¿no? Y los alumnos finlandeses salieron, los digamos adultos finlandeses salieron muy altos y los españoles pues salían bajos. Una de las razones por las cuales ellos tienen siempre estos resultados no siempre los mejores, pero de los mejores, pues es que ellos creen que la educación es fundamental en el país. Lo es por dos razones: para formar personas y para construir el Estado, es decir, para ver qué haces, qué construyes tú en tu vida en social. Por tanto, la educación es un vector prioritario, lo es allí.
Y en este caso, si por lo menos hiciéramos el intento de querer mejorar en ese sentido, no digo ya que nos acerquemos a Finlandia, porque ya quizás el listón lo tenemos demasiado alto, pero sí que partimos de algo que tú citas en el libro, y que es que el sistema educativo va mucho más allá de los profesores y de la escuela. Es decir, que también hay que trasladarlo al ámbito familiar y al ámbito sociocultural. Pero
esa red de apoyo de la familia, ¿no? Cuando el chaval sale de clase, ¿no? Tiene que continuar.
Claro, es que, a ver, el proceso educativo, lo que es el sistema, yo lo intento explicar, el libro está escrito no para profesionales, sino para gente normal, me explico, como todos nosotros, ¿no? Porque es que el problema es que nosotros formamos parte del sistema, pensamos que está todo fuera y no es así. Cada persona puede hacer algo aquí dentro, el problema es si no pedaleamos todos, me explico, en el mismo sentido. La familia está encajada con la escuela, como un engranaje, ¿no? Yo lo dibujo como un engranaje de un reloj, ¿no? Entonces, si ustedes giran, la familia gira al revés, digamos, ese engranaje que lo que el profesorado gira en la escuela, lo que hacemos es bloquearnos, me explico, unos y otros, ¿no? Es necesario que la familia se responsabilice del hecho educativo. En Finlandia, las familias se consideran primero responsables de la educación, antes que la escuela. En cambio, en nuestro país hay una cierta tendencia a delegar, me explico, esto fuera. Esto es muy importante porque, claro, hay cosas que se tienen que construir en casa, ¿no? Y que solo se pueden hacer en casa. Entonces, si esa parte no se hace, no la hacemos en las familias, pues en las escuelas no se puede poner. Es como si construyéramos, disculpen ustedes por la comparación, ¿no? Como si hiciéramos en cadena, pues construyéramos algo, por ejemplo, un coche, ¿no? Y bueno, en casa hay que poner una puerta y luego en el colegio le ponemos el vidrio, ¿no?, que va en esa puerta. Pero claro, si no está puesta la puerta, el vidrio no lo podemos poner. Y al final no tenemos ni puerta ni vidrio, ¿me explico? Y luego, posteriormente, la goma ya no encajará allí. Es decir, que todos tenemos una función. Y en la escuela podemos hacer cosas, y creo que se están haciendo dentro de nuestras posibilidades bastante bien. Pero el problema es que a veces, pues porque también hay una política de muy poca ayuda a las familias, porque en nuestro país, especialmente las mujeres, no reciben ayuda, y en sus tareas, especialmente las que son madres, pues esto que ocurre, pues que la gente pues no tiene tiempo y encima se siente culpable, ¿no? Sí. Así que yo creo que hay que cuidar a las familias también.
Xavier, en este engranaje del que estamos hablando, ¿qué papel juega las leyes de educación?
Son importantes, pues que estructuran primero las finalidades. ¿Para qué educamos? ¿Cómo educamos? ¿Y cómo se estructura el sistema? Pues desde los 3 años, desde los 6. Es decir, las leyes son fundamentales, pero no es todo. Porque las leyes más o menos estructuran el marco general, pero luego quien tiene que hacer el trabajo el día a día no son los políticos que han hecho, me explico, las leyes, ni el Ministerio de Educación, ni tan solo las consejerías de educación de una comunidad. Luego el día a día lo hacemos en casa, nosotros con nuestro trabajo, con nuestros hijos, acompañándolos, y luego con el profesorado. Por tanto, el profesorado aquí sí que tiene un papel importante. Hoy es el día del profesor, ¿no?
Sí,
ustedes comentaban antes.
Sí, sí.
Pues bueno, los que me oigan, necesitamos el apoyo también de las familias, ¿no? Nosotros creemos que los profesores españoles no son peores que ningún otro del mundo. Estamos, yo diría, tan bien formados como otra gente. Lo que ocurre es que los finlandeses sí que son raros. Estos sí que tienen un profesorado, me explico, diferente. Ellos tienen un profesorado que es una pasada. ¿Por qué? Porque concentran en él una gran inversión, porque creen que si el profesor es un poco como el molde. Si el molde está muy bien hecho, las piezas, me explico, salen mejor. Por tanto, hay que hacer el molde mejor que pueda existir. Y por eso hacen tantísimo esfuerzo en la mejora, me explico, de esa parte. Pero al mismo tiempo, también tienen una política de ayuda a las familias. Hay una política, por ejemplo, de las bibliotecas, de abertura, de accesibilidad, etcétera, de toda la sociedad que está ayudando. Y claro, aquí el problema es que nos falta esa cooperación, digamos, entre todas estas fuerzas, y al mismo tiempo creo que hay que invertir muy claramente en la formación inicial y permanente del profesorado. Si ustedes hablan con los decanos de las facultades de educación de España, verán que todo es, bueno, todo el mundo se queja en nuestro país ahora de todo, ¿no? De que tenemos recortes por todos
somos
lados.
Somos los peores en todo.
Todos, en todo. Pero no es verdad que somos los peores. Fíjense, y quiero que me escuchen, sí, aunque sea solo un momento, ¿no?
A ver, atención,
de,
venga, te escuchamos.
Aquí,
vamos a barrer un poquito
de
para nuestra
días,
casa.
Sí, de aquí a unos días saldrá, del día 3 saldrá el tema del informe PISA. Y verán ustedes que España saldrá, pues como salgan, porque yo no tengo ni idea, no lo he visto. Uh-huh. Pero fíjense que somos uno de los países que se invierten menos a nivel económico en educación. Y a pesar de ello, tenemos resultados muy parecidos, no muy diferentes, a países como pueden ser Dinamarca, por ejemplo, o Suecia o Noruega, que invierten muchísimo más que nosotros y que tienen un estado de bienestar que ya querríamos ustedes, me explico yo. Así que, bueno, no todo se hace tan mal. Lo que ocurre es que tenemos muchísimas carencias y hay que irlas planificando y luego hay que pactar, porque en nuestro país, como no se habla a nadie a nivel político en el tema de educación, pues no hay manera de aclararnos. Cada X años cambiamos de leyes, ahora han hecho esta, pero ya han avisado de que cuando haya un cambio político vamos a cambiar. Así, en Finlandia, mire, les cuento esto para que vean, en Finlandia hicieron las leyes al revés. Hicieron primero que la comunidad estuvo 3 o 4 años hablando y discutiendo, oye, queremos una escuela para esto, de esta manera, tal, cuando al final se llegó a un acuerdo, a un pacto nacional muy, muy elaborado. El Parlamento cogió ese pacto y entonces dijo, ahora vamos a dibujarlo con una ley. Y esa ley ha perdurado 4 décadas.
Fíjate,
porque se había pactado.
Y eso salió de la comunidad, no de un señor o
no
señora,
del político,
de un señor que yo, qué sé, pues es muy bueno, porque nuestra ley actual, la que vamos a aprobar o que se va a aprobar ahora, seguro que tiene cosas buenas, pero si no tiene un respaldo de la comunidad y ahora no la tiene, lo que va a ocurrir es que luego el día a día no, nadie va a pedalear, me explico.
Nadie va a sudar la camiseta por eso.
Claro,
ley.
Nadie lo va a hacer. Entonces lo que hay que hacer es que en este país hay que darse cuenta de que la educación necesita un pacto nacional, como fue en su momento en la sanidad, me explico, o en otras cosas, porque es una cuestión de Estado, es una cuestión, incluso yo le diría, de seguridad nacional. O sea, es que depende nuestro futuro de eso. De todo eso, porque nuestros hijos e hijas, yo lo pongo en el libro, es el bien más preciado, seguro, de todos ustedes, de todos, eso lo tenemos claro. Pero luego, ¿qué ocurre? Que no se invierte en ellos, que no hay esa proporción. Entonces, eso no puede ser, porque eso es lo más importante. No es tan importante construir aves, perdonen, o palacios de deporte, lo importante es construir a esos niños y niñas que son el tesoro de la nación y que son la base de eso.
Pues nos vamos a quedar con esta reflexión.
Xavier Melgarejo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un abrazo a ustedes y a todos los oyentes de Onda Madrid.
Venga, igualmente, psicólogo, pedagogo, docente y autor de este libro. De gracias, Finlandia.
Somos 3 ahora mismo en este estudio, de Onda Madrid, y todos tenemos algo en común, me estoy fijando ahora. Todos tenemos zapatillas de color rojo, es nuestro talismán, nos da fuerza para seguir formando, chicas, un equipo.
¿Claro? La verdad que sí, quizás esa base nos pueda venir de la infancia, de aquellos tiempos en los que sobre todo nosotras, las chicas, hacíamos clubs de amigas, nos prometíamos amistad eterna, compartíamos nuestros secretos, lo mismo que ahora hacen las protagonistas de este libro, El Club de las Zapatillas Rojas.
Y esas protagonistas resultan ser Lucía, Frida, Bea y Marta, cuyas zapatillas se convierten, como habéis dicho, en ese talismán que las va a mantener unidas. Igual que el correo electrónico, que 20, mensajes y fotos con el móvil, todo vale para seguir juntas en la distancia ahora que Marta ha tenido que irse a vivir a Berlín.
Ahí va.
Menos mal que Justin Bieber aparecerá en escena para cambiar sus vidas. Bueno, más quisieran ellas. En realidad es un concurso que organiza su discográfica y que puede llevarles, atención, a Alemania, a Berlín, justamente, mientras eso sí van a tener que lidiar con las profes, con los estudios, con los chicos, en fin, con todo lo que es propio a esa edad.
Ana Punset, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿De qué color llevas las zapatillas hoy, tú?
Pues no las tengo rojas ahora mismo.
Ah, pues nada, hasta luego, no eres de nuestro club. Venga, gracias.
Oye, qué radical eres, ¿no?
Bueno, vamos a admitirle, no vamos a ser así.
Te admitimos, vaya, Ana. Hombre. Tú no te preocupes, que con esto de que nunca ha participado en un club de chicas está revolucionado.
Porque has escrito el libro, Ana, si no, vamos, ni te hablo.
No lo entiende. Porque nosotras sí sabemos, oye, pues que a veces nos podemos consentir ciertas cosas, ¿no? Que se salgan un poquito del club.
Sí, bueno... el club se forma porque una de ellas se marcha afuera y tienen que y no quieren que la amistad se pierda. Entonces se conocen mucho, se quieren mucho y lo más importante es permanecer juntas a pesar de los kilómetros. Entonces, bueno, pues forman el club de las zapatillas rojas.
Y Ana, además, yo creo que reúne los requisitos a la perfección para que su lector o lectora se sienta totalmente identificado. Estamos hablando de una historia que va dirigida a un público pues de unos 9, 10, 11, 12 años y justamente nuestras protagonistas también son así, tienen las mismas inquietudes, que son presumidas, que son divertidas, sí. Bueno, un poco el carácter, ¿no?, que define sí. a unas y también a otras, a las lectoras.
Sí, sí, claro, son niñas que las protagonistas tienen 12 años, alguna de ellas cumple los 13 mientras se desarrolla la historia, y entonces pues en esa edad pues los intereses son los chicos, sí. Pues el colegio, las preocupaciones de los exámenes y sobre todo la amistad y luego las rivalidades también con otras chicas de la clase y bueno.
Suele pasar, pero sí. Ana, vamos a meter el dedo en la llaga. A ver, ¿a quién le gusta a quién? Tiene que haber rollo fijo.
Bueno, Lucía tiene un chico que es como el más guapo de su curso y lo tiene ahí, bueno, y a lo largo de la historia pues se verá a ver si al final salen o no salen, si se gustan, uh-huh. si no se gustan, luego...
Si Eric se queda con ella o con Marisa.
Uy, 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 ¿a dos les gusta el mismo?
Sí.
Madre pues mía.
Siempre, y bueno, porque Marisa es la más ligona de la clase, entonces claro... Claro.
Se lo va a llevar de calle.
Lo que está claro, Ana, que con tu libro, ¿no?, nos damos cuenta, ¿no?, cómo ha cambiado el ser chaval, preadolescente, de cuando lo éramos nosotros, ¿no?, cuando nosotros teníamos nuestros particulares club de las zapatillas rojas, a cómo lo tienen los chavales, ¿no? Ahora la posibilidad, antes salíamos a la calle y tu club era el que era de tu barrio, el sí. que te encontrabas o que era del cole. Ahora ya la distancia no importa, ¿no? Ahora hay otras vías para mantener vivo ese club.
Claro, claro. Ahora parece que, bueno, pues sobre todo el tema de las redes sociales, los móviles, son la nueva tecnología, ¿no?, que se acerca, hace que las distancias sean más cortas. Y bueno, y ahora pues, aunque una de ellas se va a Berlín, se va muy lejos, pues consiguen que esa amistad se refuerce a pesar de todo, gracias al WhatsApp, sobre todo, al Twenty y todas estas.
Algo que ahora es muy habitual, ¿no? Ahora muchos clubes de amigos, muchas sí. pandillas de que comparten recreo, comparten actividades, equipos de fútbol, clases sí. de baile. Ven como muchos de ellos, ¿no?, se han ido fuera porque sus padres han buscado trabajo fuera.
Claro, claro, sí, hay mucha gente, sobre todo en estos últimos años, que se ha tenido que marchar fuera. Y bueno, pues eso.
Hay que sí, viene a reflejar la vida.
Claro, claro, historia, que es un poquito, ¿no?, que es la
claro.
realidad. Y igual que viene a reflejar también las personalidades de esas edades, porque aparecen pues desde la historia de Justin Bieber, que es una forma ahí donde ellas tienen que superar un reto, como aparece también el desafío, ¿no? Ese desafío que empieza casi en el comienzo de la historia con su profesora, por eso de que deciden quitarse las merceditas y sin que la profe se dé cuenta cambiarlas, ¿no? Por ese acto de rebeldía que son las zapatillas rojas.
Sí. Sí, al final, bueno, la intención es un poco eso, lo que tú dices, que en el colegio son muy estrictos, ¿no?, con el uniforme y bueno, y como una especie de venganza, porque esa profe tiene una historia ya anterior con la amiga que se marcha a Alemania, yeah. como en venganza a ella, cuando la ven, pues se quitan las merceditas, se ponen las zapatillas y dicen, ala, ¿no? Y así me vengo un poco de la historia, pero bueno.
Ana, ¿quién recomendamos la lectura del libro? ¿A partir de qué edad?
Pues a partir de los 9 años, uh-huh. porque aunque las protagonistas tienen 12, bueno, como siempre se proyectan un poco, sí. ¿no?, en lo que ven por, no sé, de gente un poco mayor, pues ya gusta.
Uh-huh. ¿Y tú tienes algún club abierto, me refiero, para que la chavalería intercambie impresiones del libro, la gente que lo lea, te puede dejar comentarios en Facebook, en Internet?
Sí, bueno, yo tengo mi cuenta en Facebook.
Vale.
Y cualquiera que quiera comentarme algo sobre el libro puede hacerlo a través de ahí.
Ahí bueno. te va a encontrar. Bueno, pues darle enhorabuena, Ana, por la historia y también por algo que nos ha encantado y que son las ilustraciones.
Son preciosas.
Sí, son muy bonitas. Uh-huh. Sí, la ilustradora ha hecho un gran trabajo. Son muy bonitas.
Ana, la próxima vez ponte las zapatillas rojas, ¿eh?
Sí, estaré preparada.
Que hoy porque me has pillado hablando.
He fallado.
Me has pillado hablando. Ana Punset, un beso muy grande, ¿vale?
Pues muchas gracias.
Nada, ya por la siguiente novela, el siguiente libro.
Vale.
Hasta
gracias,
luego, adiós.
Ay, el club de las zapatillas rojas. Oye, pensando...
Bueno, Diego Ortiz las trae.
Ya. Vale. Había un cuento tradicional que era el de las zapatillas rojas también.
Sí.
Con
mira.
Podríamos hacer un dibujo para participar en el concurso y hacernos con esa colección de Signo Editores cuentos bilingüe. Yo me estoy imaginando las zapatillas rojas todas puestas ya en la chimenea para cuando venga
zapatillas rojas ahí, mira.
Sí.
El soladito de plomo me ha venido a la cabeza. ¿Eh?
¿Te ha venido?
Sí, sí,
porque también llevaba casaca roja.
Sí,
¿y
sí.
los tres cerditos qué? Porque yo me los imagino, en vez de con el martillo y tal, con el ladrillo y con la paja, pues me los imagino...
¿El oro, el incienso y la mirra?
No,
son tres cerditos, tres reyes.
De nieve. En vez de una casita,
pues
construyendo
los tres cerditos, un muñeco. Pues yo quiero arricitos de oro... ¿Vale? Gorroneando roscón de reyes de los tres ositos.
Hay que ver.
Claro.
Bueno, que como estáis comprobando, la imaginación al poder. Lo único que tenéis que hacer es plasmar esas ideas, las que tengáis vosotros en vuestra cabeza, hacer el dibujo, personaje de cuento, Navidad, y nos lo enviáis a hoy@ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es. Y os podéis hacer con esta colección cuentacuentos bilingüe de Signo Editores.
hoy@ondamadrid.es.
Tengo que ir a Ford Motorcraft y cambiar las ruedas del coche ya.
¡Atención! No va a tocarnos. Entra en Ford Motorcraft a cambiar neumáticos.
Efectivamente, los lleva destrozados. Así no iba a aguantar mucho más. ¡Wow! ¡Qué maniobra! Ha cambiado los neumáticos por 69 euros cada uno, todo incluido.
¡Impresionante!
Si quieres tener un servicio de Fórmula 1 a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft. El nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato. Y que no te cuenten cuentos.
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66. Different Restaurant. Antiguo Pelemele.
Neumático 205 55 16 sube por 69 euros, todo incluido. Y si lo encuentras más barato, te abonan el triple de la diferencia. Ford Motorcraft, un servicio de Fórmula 1 a un precio para ti.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Isla Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días, ¿por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Ay, mi gorde, pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
¡Vuela! Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
11 y 35, ya os lo decía, ¿no? La responsable de informativos de Onda Madrid, Nieves Ortiz, tiene zapatillas rojas.
Las tiene.
Sí, sí, las llevo aquí. Chupa de cuero también, ¿eh?
Bienvenida a nuestro club, Nieves.
Es que ya es la rebelde del club de las zapatillas rojas.
Yo soy la chulita, ¿no?
Ya,
así,
ya te
un
veo.
Poquito. Que
ya
sepáis que me gustan las normas de las
¿sí?
zapatillas rojas.
¿Los 10 mandamientos?
Sí, y nos aplicamos alguno. Mira, por ejemplo, la norma número 3 dice... entre nosotras, vamos, entre nosotros, nunca han existido los secretos. Es una más de aquí de las zapatillas rojas, así que en cuanto ocurra algo, lo que sea, se comparte. Eso
claro.
Es lo que estamos haciendo siempre, compartirlo, sí. ¿No? Lo que sabemos, los secretos siempre, claro. No hay secretos.
En ella puede decir, pues no, hasta las dos, ustedes no se enteran de lo que va a pasar en el informativo. No, no. Ella es generosa, lo comparte con nosotros.
Sí. Ahora eso sí, mis zapatillas rojas tienen borreguillo por dentro, ¿eh?
¿Haces
porque,
bien?
Qué frío. ¿Cómo?
Porque a mí se me ha olvidado coger las zapatillas rojas de invierno, me he venido con las zapatillas rojas de verano y tengo los pies congelados.
Con estalactitas, sí, estalactitas. 7 graditos,
¿eh? 7 grados aquí, pero sí. Hay que recordar que la sierra continúa en alerta por frío.
Sí, estamos en alerta y además, bueno, Pilar Rivera, que lleva zapatillas de cuello vuelto, de borreguillos rojas y de todos los colores, porque para
bufanda,
abrigarse...
gorro, guantes...
Lo que haga falta, tiene que marcharse por allí y dar una vuelta por la sierra, es lo que está haciendo para después contarles a ustedes las temperaturas bajísimas que hay, 30 centímetros de nieve ya acumulada en las cotas más altas, que van a permitir abrir las estaciones de esquí ya este fin de semana. Sí, lo vamos a contar.
Sí, buena noticia, ¿eh? Que ya hay más de uno que está ansioso.
Están ya con los esquíes ahí.
Venga, aquí este fin de semana podemos.
Corriendo. Bueno, pues después Pilar Rivera, como digo, les va a dar más detalles sobre esas aperturas de las pistas y de cómo está la sierra en estos momentos. También les vamos a hablar de una operación policial. Los agentes de la Policía Nacional han detenido a 5 personas, han imputado otras 5 como presuntas autoras de delitos contra la propiedad industrial. ¿Esto qué es? Bueno, pues los arrestados lo que hacían era vender y distribuir copias piratas de CDs, de DVDs, es decir, de música, de películas, y además tenían el foco, estaba en el barrio de Lavapiés, allí estaba la cabeza pensante y el que pues distribuía
el
todo
que manejaba los hilos, ¿no?
Todo este material pirata. La operación, se han incautado en total de más de 26.000 copias de este tipo de contenido musical y cinematográfico, cuyo valor en venta en el mercado se estima hubiese superado los 400.000 euros.
Madre.
Se ha evitado que saliera al mercado, como digo, con estos arrestos. Una investigación, fijaos qué importante es, ¿no? Las denuncias de los vecinos en este caso han sido fundamentales para poder desmantelar esta red, porque... Claro, le resultaba muy llamativo el hecho de que hubiese tanto tránsito, sí. ¿No? De extranjeros ahí en el edificio y veían cosas raras. Esas cosas raras se las dijeron a la policía y es lo que ha permitido pues llevar a cabo esta operación y estos arrestos. Se lo vamos a contar en el informativo. Y también vamos a hablarles de premios de educación.
En el hoy, que celebramos, por ejemplo, el Día del Maestro.
Efectivamente, hemos estado hablando en el matinal de ese asunto y el presidente madrileño, Ignacio González, dentro de muy poquito, en 20 minutos más o menos, en la Puerta del Sol, va a entregar los premios extraordinarios de educación secundaria, de bachillerato, de FP, de música y de danza correspondientes al curso 2012-2013. Galardones que se entregan, como digo, allí en la sede del Ejecutivo Regional y que lo que buscan es reconocer el mérito, el esfuerzo de los mejores estudiantes, que los hay y muchos aquí
claro
en Madrid,
sí.
Y estimularnos, ¿no?, para que sigan continuando con esos estudios, que es importante, sobre todo porque, bueno, alguno puede desganarse en algún momento o dejarse llevar, ¿no?, por las tendencias. No, hay que hincar los codos y seguir ahí siempre al pie del cañón. Así que mucho ánimo a los estudiantes que en este momento nos puedan estar escuchando y a las familias que les apoyen, por supuesto,
sí,
en la medida de lo posible. Antes... Sí. Ignacio González, hoy tenía doblete esta mañana, lo que ha hecho ha sido irse a Carabanchel.
A ver qué ha pasado allí.
Importante, porque hay una familia que vive más contenta, más feliz desde hoy. Le ha entregado las llaves de una nueva vivienda protegida a una familia que se encuentra en una situación de especial necesidad. Un acto emotivo que, bueno, lo que demuestra es la realidad, ¿no?, que existe también en nuestra región.
Sí,
como
cada
ocurre...
vez más personas que no tienen, bueno, pues prácticamente dónde vivir.
Efectivamente, y es una vivienda en régimen de alquiler dirigida a familias que atraviesan una situación, como digo, especialmente dura, difícil, y por ello se establece una renta muy, muy, muy reducida en función de los ingresos y de las necesidades. Después Raquel Ruiz nos va a contar más sobre este asunto, y también en Getafe, algo que ver con los alquileres, porque el Ayuntamiento y el IBIMA han acordado alquilar pisos a 45 familias que con todos sus miembros en paro les van a ayudar, ¿no? Si no pueden hacer frente al pago de esa renta, el alquiler será gratuito.
Bien.
Así que, bueno, de esas familias nos hablará también después Beatriz Marín a partir de las 2 en el informativo. También miramos al Ayuntamiento de Madrid.
A Cibeles.
Varias cositas. Por lado, tenemos las ruedas de prensa previas al pleno, que se va a celebrar pues mañana.
Creo que ya acaba el mes.
Ya acaba el mes, fíjate. Estamos quitando hojas al calendario, días, vamos a echarlo.
27 de noviembre.
Ya queda menos para la Navidad.
Nada, ya
hombre, visto así, estamos en cuenta atrás. Queda menos de un mes.
Estamos restando.
Y para... Sí, y, no, iba a decir yo,
para, y para ser ricos también.
Y para ser ricos, porque nos va a tocar,
hombre,
¿no?
Por supuesto que nos va a tocar la lotería.
¿Algo?
Yo todavía nada, cero.
¿No has comprado?
Nada, no llevo ni un décimo todavía, a día de hoy.
Yo si quieres comparto contigo, ya sabes que yo con las zapatillas rojas comparto siempre.
No, queda todavía.
Queda hasta el 22 de diciembre para comprar lotería de Navidad,
bueno,
hombre.
Pues eso, que si lo necesitas...
Yo es que hasta que ya
tocar,
lo he contado, pero hasta que no se me pase el susto del cuerpo del anuncio, yo no compro.
No me extraño, es asunto terrorífico. Bueno, pues lo que decía, en el ayuntamiento, además de las previas al pleno, también hay junta de gobierno, presidida, como no, por Ana Botella, que hoy se celebra en Retiro, donde se va a aprobar el Plan Estratégico del Deporte Base 2013-2020, que reúne 50 medidas agrupadas en 9 líneas para mejorar la gestión, la coordinación de los equipamientos, de los servicios deportivos de la metrópoli. Bueno, pues allí también estamos para contarles después más sobre estos acuerdos. Y, como no, en el Congreso de los Diputados, sesión de control al Gobierno, solamente me quedo con dos titulares, Noelia Ontoria nos va a ampliar más. Uno, Fátima Báñez, la ministra de Empleo, que insiste en que las pensiones van a subir el año que viene, en 2014. El PSOE le recuerda que mentir es pecado, así que más vale que diga la verdad. Y lo que sí están de acuerdo, Gobierno y Partido Socialista, es en la necesidad de un pacto de Estado contra la violencia de género, después de que esta semana... celebráramos, entre comillas, ¿no?, ese Día Internacional contra esta lacra. También les contamos que Mariano Rajoy va a estar dentro de muy poquito con el presidente francés, con François Hollande, con una voz al unísono, ¿no? De forma conjunta van a intentar que la Unión Europea haga efectivas cuanto antes medidas económicas ya previstas y que certifiquen la inauguración en breve del tren de alta velocidad que unirá Barcelona con París a las 6:15 de esta tarde en Moncloa, después de que almuercen, de que firmen algunos pactos. Está previsto que ofrezcan una rueda de prensa que también les vamos a contar aquí. En Onda Madrid, de tribunales, contarles que el expresidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, se sienta por primera vez en el banquillo de los acusados para juzgarle por un delito contra la hacienda pública después de que no declarase los beneficios que había obtenido comprando aerolíneas argentinas por Aircomer. López Ortiz después también nos cuenta más cosas. Y de Filipinas, dentro de lo malo, ¿no?, por esa tragedia del tifón, buenas noticias son que se ha localizado el último español que faltaba por contactar allí en Filipinas. Y a día de hoy no hay ningún compatriota fallecido, herido ni desaparecido en ese país. Así que nos felicitamos de esto, lo confirmaba el ministro José Manuel García Margallo. Como siempre, el colofón, la música. ¿Te gusta, Sergio?
A mí me gusta mucho, ¿eh?
A mí también.
Es tan fan terrible de la música.
Es Jamie Cullum.
Es que me sorprende.
Sí, a mí también. Yo reconozco que me gusta ese swing, ¿no?, que tiene tan característico. Es una persona, pues, que pese a la juventud, la verdad es que tiene un toque de distinción que va a compartir hoy en la sala La Riviera. El Momentum Tour, así se llama esta gira, que recala aquí en Madrid, va a estar después mañana en Barcelona, pero hoy, para los amantes de Jamie Cullum, ya lo saben, la cita a las 9 de la noche, concierto en La Riviera.
Bueno, pues toda esta información, mucho más extendida y además con todas las últimas horas que vayan llegando a la redacción, ya sabéis que las pone en antena Patricia Fernández a las 2 de la tarde y que, bueno, Nieves
claro,
Ortiz.
Ortiz Momentum, todos los días ahora aquí en Oye Madrid.
Con zapatillas rojas hoy, mañana las traerá de otro color.
Porque y mi chupa de cuero.
Los clubs ya sabéis que tienen esto, que pueden cambiar el santo y seña cuando les dé la gana,
sí,
de un día para otro.
Pero yo de lo que no cambio nunca es de la gente del club.
Ah, claro.
Bien, perfecto. Y tampoco cambia nunca de dial, ¿eh? El 101.3 y el 106 de la FM. Eso está más clarito que el agua, Nieves.
Gracias.
Hasta luego.
Oye Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/OyeMadrid.
El Encinar de los Reyes, La Moraleja.
Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia para entrar a vivir. Últimas unidades desde 750.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Este puente de diciembre no te quedes en Madrid. Con la mayorista de viajes Politours, escápate. Ámsterdam desde 395 euros. Praga desde 475 euros. Londres desde 585 euros. Jordania desde 995 euros. Vuelos desde Madrid, plazas limitadas. Consulta condiciones y más destinos en politours.com.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Ay, mi Gordi, pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
¡Vuela! Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Sí, desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
La música con Manolo Calderón.
Bueno, tiempo ahora aquí en la sintonía de Onda Madrid para, bueno, pues prestarle atención a la música y fijarnos de nuevo en ese calendario, ¿eh? Recordamos que el mes de noviembre se nos está acabando, que estamos ya
va
a
rápido,
27
sí, sí.
Y que empieza la cuenta atrás para casi todo. Él es David Manolo Calderón, muy buenas.
Hola, buenos días. 27 de noviembre. Hoy es un día muy especial porque además no solo voy a recordar algunas efemérides, sino también aconsejaros algún concierto para esta noche.
Vamos a
comenzar con el año 1941. Un día como hoy nacía en Brooklyn el cantante de country Eddie Rabbit.
Well, I love a rainy night, I love a rainy night.
Después de crecer en New Jersey, se va a Nashville, donde comienza su vocación por la música. Comienza como compositor, incluso haciendo canciones para Elvis Presley. Tras la muerte de su hijo pequeño en 1985, no quiso saber nada más de la música. Sin embargo, volvía a finales de esa década. Cuando comenzaba de nuevo a despegar, le diagnosticaron un cáncer de pulmón y fallecía en 1998. Eddie Rabbit. Y nos vamos a otro 27 de noviembre, esta vez de 1942. Nacía en Seattle el más grande, el único, el maravilloso, incomparable guitarrista Jimi Hendrix.
El
inventó este sonido con sus pedales guagua, ¿no? Era el rey del guagua. Comenzó en 1962 con los King Casuals. En el 64 se convirtió en el guitarrista de los Isley Brothers. Entre el 64 y el 65 hace lo propio en un sinfín de bandas. Tocó con Little Richards, con Ike and Tina Turner, con Curtis Knight, con Joy D. En 1966 formó su primer grupo, Jimmy James and the Blue Flames. Ese mismo año monta la Jimi Hendrix Experience con Noel Redding y con Mitch Mitchell. Se viene a Europa, en Estados Unidos no le hacían ni caso. Aquí convence, ¿no? Entonces cuando aquí ya tiene al público europeo entregado, se va a Estados Unidos y participa en el Festival de Monterrey. Se convierte en un dios de la guitarra. Esto lo llevaría a su participación, su mítica participación en el Festival de Woodstock en 1969 y su interpretación del famoso Barras y Estrellas. Acabaría quemando la guitarra, la roció de gasolina y acabaría quemando la guitarra interpretando el Barras y Estrellas. Ya con la banda de los gitanos, The Band of Gypsies, donde estaba su buen amigo Billy Cox y Buddy Miles, nada más y nada menos. Luego estaría también en el Festival de White en 1970. El 18 de septiembre, no le dio tiempo para más, de ese mismo año, fallecía por excesos de somníferos y alcohol, ahogado en su propio vómito, Jimi Hendrix.
Esto es música, ¿eh?
Buah, yo creo que solo, no solo inventó estos sonidos, sino que para mí inventó la guitarra eléctrica. Nadie antes se había atrevido a hacer estas historias, ¿no? Y este hombre lo coronó. Y como todos los artistas, murió muy joven. Se pegaba unas panzadas triperas impresionantes y con 27 años entró a formar parte del Olimpo de los Dioses junto a otros artistas ya mencionados que con esa misma edad fallecían también por excesos de barbitúricos o de alcoholes.
La edad fatídica.
Es horrible, ahí se quedó en el camino el bueno de Jimi Hendrix. Y un día como hoy, de 1970, George Harrison editaba All Things Must Pass, Todo Debe Pasar, su primer álbum tras la separación de los Beatles. Es un triple álbum que refleja las actividades musicales que George Harrison desarrolló entre 1968 y 1970 de forma paralela a los Beatles. Contó con la colaboración de Eric Clapton, de Delaney y Bonnie, de Billy Preston, de Ringo Starr o de Klaus Burman, entre otros. Phil Spector se hizo cargo de la producción. Además de las 17 canciones, George grabó al menos otra veintena en forma de demos, que luego fueron utilizadas en años posteriores. George Harrison y su primer trabajo en solitario, un triple álbum titulado Todo Debe Pasar.
Que me imagino, Manolo, que siempre era una expectativa, ¿no?, que generaba a ver lo que iba a hacer cada miembro de los Beatles en solitario, ¿no?
Exacto. Luego, el otro día estábamos comentando
justamente
esto, ¿no?
Sí,
que
sí, sí,
cada uno estaba ya derivando en lo que iba a ser su futuro, ¿no? De este álbum, John Lennon dijo que era una auténtica maravilla, el primer álbum que editó George Harrison. John Lennon dijo que era una auténtica maravilla. Sin embargo, del primer álbum de Paul McCartney solo echaba pestes y pestes, ¿no? Y cuando todo el mundo pensaba que George Harrison era una mera comparsa de los Beatles, resultó ser uno de los más creativos, no el más musical, porque musical puede ser Paul McCartney, el más imaginativo es John Lennon, pero el más creativo tal vez sea George Harrison.
A lo mejor le vino bien a él cuando esta separación, ¿no?, el de alguna manera decir, mirar, es que yo sé hacer todo esto.
Y es que además, como se metió en historias místicas, ¿no?, pues él hizo la famosa canción del Hare Krishna, donde se repiten 500 veces por lo menos ese mantra, después de haber pasado por la India el bueno de George Harrison con todos sus amigos para visitar a Yogi Maharashi, ¿no? Y dentro de dos días nos volveremos a acordar de George Harrison.
Ah, vale, perfecto.
Porque fallecía dentro de dos días, pues hace por lo menos 8 o 9 años ya, ¿no? Y vamos con algunos conciertos para el día de hoy que os aconsejo. Vamos a comenzar en el Joy Slava. Actúa John Grant. Este cantante de Michigan lideró entre 1994 y 2004 The Charts, una banda de culto de country alternativo. Se convirtió en músico de apoyo en formaciones como The Flaming Lips o Meat Lake. Revela que es seropositivo y decide dar un giro personal a su música y a su vida. Para ello, se va a vivir a Islandia y desde allí se anima a desarrollar ese álbum que él siempre había soñado. Esta noche lo estará presentando en el Joy Slava, Pale Green Ghost. Este es John Grant. Y como todos sabéis,
sí,
el Círculo de Bellas Artes está pasando por una delicada situación económica.
Un sitio al que le debemos tanto, ¿no?
Exacto.
Es verdad.
Por este motivo, los músicos de toda España, no solo de Madrid, de toda España, han decidido dar la cara y apostar por el futuro de esta veterana institución.
Tu papá ya es bacán un poquito, así sabes o no. Depende, claro, de la manera.
Los músicos quieren reivindicar una cultura independiente, crítica y actual dentro de la campaña puesta en marcha con el lema Da la cara por el círculo, da la cara por tu cultura. Y darán la cara, entre otros, este que escuchamos, Kiko Veneno, Loquillo, Amaral, Soleá Morente, Rosendo y su hijo Rodrigo Mercado, Albert Pla, Coque Maya, Zenet, Dorian, Tomasito y Muchachito Bombo Infierno. Hay un elenco de artistas mucho más amplio, ¿eh? Muchísimo. Y además creo que va a haber muchas sorpresas. O sea que yo aconsejo
acercarse...
Y podemos
ir todos, sumarnos a esta fiesta reivindicación y sobre todo donde hay mucho arte por metro cuadrado, ¿no?
No hay que olvidar que el Círculo de Bellas Artes, las mejores fiestas de carnavales que yo me he pasado en mi vida, en los años 80 en el Círculo de Bellas Artes, sin lugar a dudas, ¿no? Y no hay que olvidar que es de todos los madrileños, aunque sea una entidad privada. Tiene 3.000 socios, pero es un clásico de Madrid que tenemos que cuidar y respetar. Desde el año 2009 han perdido el 90% de subvención.
Madre.
O sea que todos los madrileños estamos deseando que el Círculo de Bellas Artes continúe por lo menos pues todo el tiempo que lleva.
Forma además también,
más de un siglo.
Forma ya la pauta, ¿no? Forma ya un poco la agenda cultural de nuestro Madrid,
exacto,
la marca, ¿no?
La
lectura del Quijote,
sí.
Ahí todos al círculo.
El romano con el carro, el edificio, la terraza del círculo.
La terraza
es un
teatro. La sala de las columnas, donde hemos asistido a tantos conciertos.
Claro, la noche de más estrella, cuando organizan los recorridos, es decir que...
El círculo es tan importante como la Cibeles en nuestra ciudad, vamos, sin lugar a dudas. Tenemos que respetarlo y procurar que no nos cierren una institución cultural, porque eso se echará de menos pues en un futuro, con toda seguridad. ¿Y qué va a ser de nuestros hijos en un Círculo de Bellas Artes? ¡Hombre!
Yo quiero confiar que va a salir adelante, ¿eh?
Yo creo que también.
Quiero confiar.
Yo creo que también.
Bueno.
Además, desde aquí hacemos una llamada a todo el que nos escuchemos para que pueda aportar a esta causa todo lo que pueda. Que seguro que hay muchísimos miles de madrileños que lo están deseando hacer.
Yo estoy con vosotros, yo confío, pero aparte de confiar, hay que mover el culo y hay que ir al concierto.
Correcto.
Al concierto o a cualquiera otra de las muchas actividades que siempre tienen ahí organizadas durante todas las semanas. Una pequeña aportación, simplemente, aunque solamente sea pasar con ese precio de
la
entrada.
Yo leí el Quijote en el Círculo de Bellas Artes.
Sí,
o sea,
es verdad,
que...
es verdad. Y nosotros también lo leímos.
También estuvimos.
Sí, sí, sí.
Es
sí.
Un clásico también en esta sintonía de Onda Madrid, porque nos gusta hablar de lo nuestro y el Círculo de Bellas Artes desde luego que lo es. Manolo Calderón, te escuchamos esta noche en El Paso.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Es mediodía.